Buenos días. No sé si me escucháis. Buenos días. Muy bien. Bueno, vamos a comenzar la grabación, aunque la gente todavía está entrando, porque ayer se nos quedó colgada la línea y entonces no pudimos emitir. La verdad es que yo vivo en un municipio fuera de Madrid, vivo en Griñón, y entonces aquí la conexión por cable, por fibra óptica, es buena, pero no es todo lo buena que a uno le gustaría, claro. Y entonces, bueno, pues a veces tenemos nuestros problemas para teletrabajar. Este tema, este capítulo 3, realmente me ha gustado muchísimo. Yo lo he estudiado igual que vosotros, ¿eh? O sea, yo tenía la idea, buenos días, la idea del capítulo del manual anterior, que había sido escrito por otra persona, y ese capítulo estaba muy centrado en el tema de los equipos de trabajo. Pero era como, no sé cómo decirlo, tedioso, buenos días, tedioso o poco actualizado. Y en cambio, este capítulo que escribieron mis compañeros, el profesor Fernando Molero, el profesor Juan Antonio Moriano, que coordina la asignatura, y la profesora Ana Laguía, me ha parecido fantástico. Aunque hay que decir que está más centrado en el tema del liderazgo que en el tema de los equipos de trabajo. Es decir, que desde el punto de vista de la literatura en equipos de trabajo, habría mucho más para profundizar. Lo que pasa es que, bueno, si nos centramos en ambas cosas y desarrollamos ambas, los capítulos serían infinitos, ¿no? Evidentemente, el recorrido es exactamente el contrario que plantea el título. El título se llama Liderazgo y Equipos, si no me equivoco. A ver, lo voy a revisar de vuelta. Y en realidad la descripción, sí, Liderazgo y Gestión de Equipos. Y en cambio, el recorrido que se hace es justamente el contrario. Se habla primero de los equipos para luego hablar del liderazgo. Sobre los equipos de trabajo se hace una distinción importante, que es la distinción entre equipo de trabajo y grupo. Bueno, eso para un psicólogo social formado en la UNED, que ya ha aprobado psicología social de primero y ha aprobado psicología de los grupos, posiblemente no sea del todo necesario, porque claramente tenemos presente que el equipo y el grupo social son cosas distintas, pero bueno, vale la distinción para los demás. Y luego se habla, y este es el nudo del capítulo, del tema del liderazgo desde la perspectiva de la teoría de la identidad social. Para poder hablar del liderazgo desde la perspectiva del grupo, que es la perspectiva de la TIS y de la teoría de la categorización del yo, lo que se hace es un breve recorrido por dos modelos de liderazgo previos y con una tremenda incidencia en la historia de la psicología, que son el enfoque del liderazgo democrático y autocrático y sobre todo el del liderazgo transformacional. Bueno, vamos a ir allí. Importante, en la introducción, pues en la introducción se señala algo que vosotros a esta altura ya sabéis muy bien, y es la idea de que el estudio de los grupos y de los equipos de trabajo comienza tempranamente en la psicología del trabajo y de las organizaciones. De hecho, comienza con los experimentos de Milton Mayo en la planta de la General Electric, que estaba en Heathrow, en las afueras de Chicago, en los años 30. Como recordaréis, porque esto yo creo que ya lo estudiamos en psicología de las organizaciones y lo estudiasteis también en psicología social y psicología de los grupos, El experimento tuvo varias fases, pero nos interesa sobre todo la fase en la cual se analizan las normas implícitas de funcionamiento de los grupos y el impacto que tenía esto sobre la productividad. Como recordaréis, la empresa tenía fijado un determinado estándar de productividad, que era lo que querían que el grupo de trabajo produjera a lo largo de una semana, pero por más que incentivaran, penalizaran, castigaran, amenazaran, no lograban incidir sobre la productividad. ¿Por qué? Porque las normas implícitas de funcionamiento del grupo eran mucho más fuertes que las normas formales que ponía la organización. Y la red de relaciones sociales dentro del grupo era lo que realmente iba a incidir de algún modo en la decisión de los trabajadores de contribuir a la productividad del grupo. Entonces, daba igual que la empresa quisiera que ellos produjeran 10 relés, ellos tenían fijada como cota a los 6 y ahí, de ahí no se apartaban. Y tanto el que era súper productivo, como el que, o sea, el que se desviaba por exceso, como el que se desviaba por defecto, eran penalizados por el grupo. Esto es para nosotros algo, como psicólogos sociales, sobradamente sabido en la actualidad. Pero en ese momento, pensar en los años 30, tenía una tremenda innovación, porque poner en evidencia esa influencia era algo muy fuerte. El estudio del grupo y el estudio del liderazgo han venido atados, digamos así, o han venido de la mano a lo largo de toda la historia de la psicología del trabajo y de las organizaciones. De hecho, cuando revisemos los modelos, veremos que el liderazgo no se puede explicar solamente como una función del líder, sino que hay que hablar también del grupo. Y en este sentido, planteamos los modelos de liderazgo democrático-autocrático, transformacional-transaccional y finalmente el modelo de la TIS. Como decíamos, los equipos de trabajo son hoy un elemento sumamente importante en la organización. ¿Por qué? Porque durante muchísimo tiempo se pensó que las organizaciones eran simplemente el resultado de la suma de los individuos. Sin embargo, las relaciones interpersonales que se producen dentro de la organización y sobre todo dentro de los grupos anidados dentro de la organización tienen una influencia brutal, diríamos, dirían los chavales, sobre el rendimiento. Me permito decir que sobre el rendimiento y sobre muchos otros procesos dentro de la propia organización. ¿Por qué? Porque a la larga afectan indirectamente al rendimiento y a la productividad otra serie de relaciones que se van a producir dentro de los grupos, tanto formales como informales dentro de la organización. En este sentido, hay que tener presente que aunque el término grupo, el término equipo de trabajo, en el lenguaje coloquial se utilizan de manera intercambiable, nosotros sabemos que equipo y grupo social no significan exactamente la misma cosa. Los equipos se pueden distinguir por una serie de características que no necesariamente están presentes en los grupos sociales. En primer lugar, tal como lo han definido algunos autores, en particular West, que han sido de los autores más prolíficos en el estudio de los grupos, la reflexividad. Por reflexividad, ¿qué entendemos? Entendemos que el grupo tiene, el equipo, ¿veis? Lo confundimos constantemente. El equipo tiene conciencia de sí como equipo y reflexiona, autoevalúa, piensa y repiensa sobre sus procesos y sobre sus productos. Es decir, el grupo social puede permitirse cierto grado de inconsciencia de que es un grupo. El equipo de trabajo o el equipo no lo puede hacer y no si quiere funcionar realmente como equipo. En segundo lugar, hay un cierto grado de interdependencia de tareas. ¿Qué entendemos por interdependencia de tareas? O sea, entendemos por interdependencia el hecho de que para que yo pueda realizar completa y bien mi tarea, necesito que los otros hagan la suya. Esa interdependencia puede ser de diferente tipo, es decir, puede estar iniciada por una de las partes, iniciada por la otra, puede ser de mayor grado, o sea, más intensa, diríamos así, o puede ser menos, pero en cualquier caso, el fluir, digamos, el flujo del proceso va a requerir de la contribución de las diferentes partes. Y por consiguiente, si una de las partes holgazanea, por ejemplo, o no cumple o no lleva el ritmo del resto, eso afecta al rendimiento de las otras partes. Además, el equipo de trabajo tiene objetivos compartidos. Esos objetivos son explícitos, porque me vais a decir, bueno, el grupo social también tiene objetivos compartidos. Bueno, sí, puede ser, pero no necesariamente tienen que estar explicitados. En cambio, en el equipo de trabajo sí. Y además, eso les va a permitir ser conscientes o concienciarse de su interdependencia. Y su interdependencia es de dos tipos. Es interdependencia en la estructura, es decir, para que haya un jefe o un subjefe tiene que haber subordinados y viceversa, pero también es interdependencia de metas, es decir, interdependencia en cuanto a que yo no puedo lograr mis fines si el resto del grupo no contribuye, del equipo, perdón, no contribuye al logro de esos fines. Es decir, que el equipo de alguna manera está condenado a colaborar, a condenado a cooperar. Por otra parte, existe una clara delimitación. En un equipo de trabajo, los miembros se identifican con el equipo específico dentro de la organización. En cambio, los grupos pueden ser permeables, incluso pueden ser transversales, porque puede haber un grupo social en función de la especialidad académica o del género o de la edad o de la ideología. Y en cambio no se podría formar así un equipo de trabajo. Es verdad que el equipo funcionará mejor cuanto más se parezca en algunos sentidos a un grupo social. En algunos sentidos, ojo, ¿eh? ¿Por qué? Porque tenga una cierta identificación. En este sentido, ese sentido de pertenencia va a hacer que las personas estén más interesadas en contribuir al equipo. Pero no hay que olvidarse que, como ya lo demostraron Van Nippenberg y Van Schie en el año 2000, es una amenaza importante a los fines, al logro de los fines de una organización, en ocasiones una fuerte identificación grupal dentro del equipo. ¿Por qué? Porque pensad vosotros que el objetivo de la organización fuese contra los objetivos del grupo. Por ejemplo, que fuese necesario desmembrar el grupo para alcanzar los objetivos organizacionales. Entonces, una fuerte identificación haría que la gente se quedara aferrada al grupo y no quisiera contribuir a ese objetivo. Por eso decimos que el equipo, ojo, no el grupo, tiene que tener un cierto grado de pertenencia, pero ese grado de pertenencia no tiene que ser tan intenso, como para que vaya en contra de los fines de la propia organización. Y en cuanto a las clasificaciones, bueno, se pueden hacer, ya sabéis, ¿no? Múltiples taxonomías. Las taxonomías tienen una cierta utilidad, lo que pasa es que nunca van a delimitar compartimentos estancos, ¿no? El profesor Alcover ha sido uno de los que más ha estudiado el tema de los equipos de trabajo en España, en colaboración con West y con otros autores, y efectivamente él habla de que se los puede clasificar en función de la autonomía, en función desde la perspectiva jerárquica, en función del criterio funcional, o sea, para qué se crea el equipo, y en función también de lo que van a durar los equipos. Pero como sabéis, todo esto es bastante flexible porque hoy en día, pensad que estas clasificaciones se hicieron a inicios de la década del 2000 y sabemos que el mundo laboral ha cambiado muchísimo en todo este tiempo, con lo cual estas taxonomías pierden rápidamente su funcionalidad. Y ahora vamos directamente al nudo de la cuestión que nos interesa, que es el tema del liderazgo. A pesar de que vosotros diréis, uff, caramba, esto yo ya lo estudié, no lo hemos estudiado. No lo hemos estudiado, ¿por qué? Porque el capítulo de liderazgo que vosotros habéis estudiado en psicología de las organizaciones está centrado fundamentalmente en el modelo del liderazgo auténtico. Y en cambio, este es un modelo de liderazgo, es un capítulo de liderazgo centrado en la relación entre el liderazgo y el equipo. Como decíamos, el primer enfoque que se utiliza para explicar el liderazgo, que lo pone en clara relación con el grupo, es la aportación de Lewin a inicios del siglo XX sobre el liderazgo democrático y el liderazgo autocrático. Y luego la forma peor de liderazgo, que es el liderazgo laissez-faire. El líder democrático es aquel líder que, diríamos, que responsabiliza o empodera, diríamos con el lenguaje de hoy, a sus subordinados, a los miembros del equipo, y les ayuda a constituir un equipo de trabajo, un grupo, y les hace partícipes en los procesos de toma de decisiones. Mientras que el líder autocrático es un líder centralizador del poder, la toma de decisiones la retiene totalmente y además lo que fomenta es la permanencia de una clara autoridad y de una clara jerarquía dentro de la estructura. Evidentemente, como sabéis, los hallazgos sobre rendimiento y liderazgo democrático son mucho más sólidos que los hallazgos sobre el liderazgo autocrático y rendimiento, a pesar de que en ciertos contextos el liderazgo democrático no funciona. Si vosotros tenéis que pensar en una tarea como la de un jefe de operaciones de una unidad militar, ahí no puede funcionar el liderazgo democrático. Las características de la tarea imponen la necesidad de un liderazgo autocrático. Sin embargo, el modelo es un modelo ya, diríamos, antiguo en algunos sentidos. ¿Por qué? Porque hoy las organizaciones han cambiado y los modelos han tenido que irse aggiornando. Por eso, a lo largo de los años 80, Bass propone el modelo del liderazgo transformacional versus transaccional. ¿El liderazgo transaccional en qué se ¿Por qué se caracteriza? Porque es mejor explicar primero el transaccional para entender el otro. El liderazgo transaccional es un liderazgo de yo te doy, tú me das. Es decir, si tú cumples estos parámetros que yo te establezco, si tú realizas estas funciones, yo a cambio te recompenso con X o Y. Mientras que el liderazgo transformacional es un liderazgo de implicación. Es decir, es un liderazgo en el cual el líder, diríamos que en un sentido parecido al líder democrático, hace partícipes a los subordinados, a los seguidores del proceso de toma de decisiones. Pero Bass habla de liderazgo transformacional, ¿por qué? Porque el líder transformacional es capaz de plantear una visión de futuro a la cual se quiere tender, a la cual se quiere llegar, un ideal, diríamos, y en la construcción de ese ideal implica a los integrantes de la organización. Es decir, que les empodera porque les muestra un camino hacia el cual se quiere tender, hacia el cual se quiere llegar. En general, los estudios sobre el liderazgo transformacional y transaccional han sido muchísimos. Entre otros motivos, porque Bass tuvo el acierto de proporcionar a los científicos sociales con una herramienta eficiente para medir las dimensiones del liderazgo transformacional y del liderazgo transaccional. Porque esa herramienta fue traducida y validada en muchísimas lenguas, entre otras en castellano en España, en un estudio publicado por el profesor Fernando Molero en la revista Psicotema hace muchísimo tiempo. Y sobre todo porque después de realizar muchos estudios empíricos con esta herramienta en diferentes contextos, también se realizaron a lo largo del 2010 al 2020 unos estudios de resumen, diríamos, de resumen cuantitativo, de revisión meta-analítica, en los cuales se documenta la relación entre rendimiento y liderazgo transformacional. Sin embargo, la relación entre liderazgo transformacional y rendimiento de equipo no está tan bien documentada. Entre otros motivos, quizá porque el rendimiento de equipo es difícil de valorar. Es decir, primero, el rendimiento en sí es una variable difícil de medir, porque normalmente el investigador no puede acceder a los datos objetivos, sino que se tiene que contentar con datos autopercibidos o autoinformados. En segundo lugar, porque el concepto de rendimiento y de productividad no son la misma cosa. Por lo tanto, el sujeto puede evaluar el rendimiento, pero no necesariamente coincide con las evaluaciones de productividad de la organización. Y por último, porque como decíamos, hay sesgos importantes como la deseabilidad social que condicionan fuertemente el tipo de evaluación que se puede hacer del rendimiento. Por otra parte, estas teorías se han visto, yo no sé si diría superadas, pero quizá, yo no soy una experta en liderazgo, pero quizá complementadas por el enfoque de la teoría de la identidad social. Como sabéis, alrededor del año 2000, el profesor Alexander Haslam, el profesor Michael Ho y otros psicólogos sociales que estaban a su alrededor, tanto Ho como Haslam habían sido discípulos de John Turner, que a su vez había sido discípulo de Henry Tajfel, decía que Ho y Haslam hacen un esfuerzo por aplicar la teoría de la identidad social a las cuestiones organizacionales. Y así comienza el llamado enfoque de la identidad social en las organizaciones. Mientras Haslam se va a centrar mucho en temas como las fusiones, las adquisiciones, la identidad organizacional, la identidad social a los diferentes niveles y el estrés, Ho se centra en el tema del liderazgo. No quiero decir que ambos estén enfrentados, no estoy diciendo eso, porque podéis ver que hay investigación cruzada en muchas líneas, aunque en general no publican juntos. Pero ambos creo que han ido avanzando de alguna manera de la mano, ¿no? Han ido haciendo aportaciones que enriquecían cada uno el enfoque del otro. En definitiva, de lo que se trata es de un enfoque que tiene una fuerte raigambre psicosocial, que va a estar basado en dos teorías que habéis estudiado reiteradamente, que son la TIS y la teoría de la categorización del yo, que van a centrar esta temática del liderazgo, ya no desde una perspectiva individual, el líder nace o el líder se hace, sino una perspectiva de el líder es un miembro del grupo. Y entonces toda la centralidad de la teoría de la identidad social sobre el liderazgo va a estar fuertemente relacionada con la posición que el líder ocupa como miembro del grupo. Y por eso un elemento muy importante a estudiar es la prototipicidad del líder. Si os fallan los recuerdos de psicología social de primero, os invito a recurrir al manual de primer curso, donde vais a encontrar nuevamente aquellos elementos donde se explica en qué consiste el ser un prototipo. El prototipo, dicho en lenguaje cotidiano, sería un buen ejemplar de la categoría. El buen ejemplar de la categoría es aquel que es un resumen de los rasgos prototípicos, de los rasgos distintivos de la categoría. Veréis cuando estudiéis, si no lo habéis hecho ya, psicología del pensamiento, que en el manual de psicología del pensamiento se cuentan unos experimentos según los cuales el tiempo de respuesta de los sujetos a la hora de identificar a un ejemplar como miembro de una categoría es una función de la prototipicidad del ejemplar. Es decir, si tuviésemos que distribuir en un espacio bidimensional la categoría pájaros y yo os presento dos ejemplares, el ejemplar canario y el ejemplar pingüino, vais a tardar mucho menos en responder que el canario es un pájaro que en responder que el pingüino es un pájaro. ¿Por qué? Porque el canario es un prototipo de pájaro. Tiene alas, vuela, pone huevos, canta o trina, tiene pico, se desplaza saltitos, y bueno, y no sé, alguna otra característica más, ¿no? En cambio, el pingüino es un pájaro, pero es un pájaro raro. Nada, no hace nido sobre los árboles, pone huevos pero son muy grandes, es palmípedo, no se desplaza saltitos como se desplaza un canario, no canta, tiene pico, pero tiene un pico muy diferente, etcétera, ¿no? Vamos entonces a ver cuáles son las características centrales del liderazgo desde el punto de vista de la teoría de la identidad social. Desde este enfoque, el líder, y es en lo que van a centrarse Van Nippenberg y Hogg desde los años 2000, desde el inicio de los 2000, van a caracterizarse por ser uno de los nuestros. Eso es un elemento muy importante. Por consiguiente, como miembro de grupo, su prototipicidad va a condicionar a la percepción de eficacia del líder por parte de los seguidores. Y va a haber varios procesos a través de los cuales los líderes van a poder incrementar, diríamos así, la percepción de prototipicidad que reciben por parte de los seguidores y al mismo tiempo la percepción de eficacia. Y esos procesos son la influencia, la atracción social, la atribución y la confianza. ¿Por qué? Por la influencia, en cuanto que el líder va a dar sentido a la realidad. El líder va a interpretar la realidad. La realidad nunca es objetiva para nosotros. Eso creo que nos quedó claro desde el primer curso. Pensemos en un conflicto laboral dentro de un departamento. Un líder puede condicionar la interpretación de ese conflicto como culpa de un grupo, como culpa del otro, o como simplemente una situación desafortunada que hay que resolver. De la interpretación que se haga va a depender la conducta subsiguiente. Y el líder tiene un poder tremendo a la hora de orientar esas posibles interpretaciones. ¿Por qué? Pues porque el líder tiene poder de referente. Esto es algo que también estudiamos en psicología de las organizaciones. ¿Os acordáis de las fuentes de poder de French y Raven, que a pesar de que las anunciaron en los años 70, siguen siendo todavía válidas? El poder de referente es un poder, diríamos, de conocimiento experto, de autoridad, que el líder posee. Y además, el líder tiene un estatus. Por consiguiente, el líder tiene una serie de atribuciones que le van a dar un mayor ámbito de influencia que cualquier otro de los integrantes. Pero por otra parte, la identificación social va a hacer que la simpatía, que puede ser de a dos o que puede ser por el que menos gustan las mismas cosas, porque pensamos parecido o porque hemos compartido unas experiencias, se vuelvan atracción social por pertenencia. Y por lo tanto, esta atracción social consensuada o consensual haga que el líder sea como el más popular de los integrantes del grupo. El líder es lo que a todos nos gustaría ser, pero además lo que queremos que el grupo sea. ¿Por qué? Porque eso aumenta el bienestar y aumenta el estatus dentro del propio grupo. En cuanto a las atribuciones, las circunstancias propician que la gente atribuya la conducta de los miembros prototípicos a características individuales y no a características contextuales, con lo cual el grupo reforzará la prototipicidad percibida y la eficacia percibida por parte del líder. Es decir, si finalmente, supongamos, el líder interpretó el conflicto como una situación desafortunada que hay que superar y logra con sus propuestas innovadoras y su gestión que se salga de ese bloqueo y que se pueda avanzar, ¿qué va a decir todo el mundo? ¡Oh, qué maravilla! ¡Qué suerte que está este líder! Porque de lo contrario no hubiéramos podido salir de esta situación. ¿Por qué? Porque nadie hubiera sido capaz de conducirnos de esta manera. Y eso refuerza el liderazgo. Y por último, por la confianza. Es decir, a las personas nos interesa confiar en alguien, porque eso nos da certidumbre. Y es más fácil confiar en el endogrupo que en el exogrupo. Pero además, entre los miembros del grupo, es más fácil confiar en los prototípicos que en los raros. Porque los raros, bueno, pues somos eso, somos raros. Por lo tanto, siempre generamos un marco de desconfianza. En cambio, la conducta del personaje prototípico y máxime del líder es fácil de pronosticar. Y por consiguiente, eso va a hacer que se tenga más interés por los líderes y por los integrantes más prototípicos dentro del grupo y se crea más en ellos. Por consiguiente, la conducta de todo el grupo se va a orientar a partir de la conducta del líder. Es decir, que si el líder va a realizar unas acciones, aunque las haga secretamente por su propio interés, tiene siempre que venderlas como que las hace por el bien común. Y esto tiene que ser verosímil. Es decir, tiene que ser capaz demostrar que no lo hace por él, que a él no le interesa, que lo hace por el bien del grupo. Pensemos de vuelta en el conflicto del departamento, pensemos en este líder nuevo que ha venido y que es prototípico, y en este líder que reinterpreta el conflicto como un conflicto que, bueno, es fruto de una situación desafortunada pero que hay que superar, hace propuestas nuevas para salir de la situación conflictiva y deja clarísimo que a él todo eso no le interesa, que él se está sacrificando por el grupo, que él tiene cosas mejores que hacer, que él tiene mucho de qué ocuparse y que a pesar de todo eso hace un fuerte sacrificio de su tiempo y de su esfuerzo para dedicarse a liderar al grupo. Porque en esta situación en la que el grupo se encuentra, no va a ser capaz de salir sin su liderazgo. Evidentemente, el grupo va a percibir y va a estar de acuerdo con que el líder está fuertemente comprometido con el grupo y que en realidad es totalmente desinteresado. Es decir, hace esto por nosotros, no lo hace por él, porque él hubiera estado muchísimo mejor si se abstenía de este liderazgo. Por lo tanto, la conducta del líder está fuertemente orientada al grupo. Y además, el líder se caracterizará por tratar a todos por igual. En este sentido, las relaciones serán despersonalizadas. Es decir, el líder va a intentar dejar claro, volvamos a pensar en la situación de este conflicto en el departamento X, el líder va a tratar de dejar claro que él no es parte del grupo A ni del grupo B. Él no tiene nada que ver con ninguno de los dos grupos. Él no es ni de los que están a favor de una postura ni de los que están a favor de otra. Justamente por eso está legitimado para actuar como líder y para intentar solucionar esta situación. Y claramente va a tratar con la misma confianza y la misma sensación de afabilidad a los del grupo A y a los del grupo B. ¿Con esto qué va a conseguir? Va a conseguir reforzar la confianza de tanto de una parte como de la otra, que luego, imaginaros, en un conflicto pues se han exacerbado las posturas encontradas en esta persona y le va a dar una mayor legitimidad por esa conducta igualitaria que muestra frente a los diferentes integrantes de los distintos grupos. Mientras que en algunos modelos de liderazgo, como por ejemplo el liderazgo transformacional, las relaciones individualizadas del líder con los seguidores serán muy importantes, aquí dejan de serlo. ¿Por qué? Porque el trato diferenciado, el trato especial con A o con B, con el integrante del grupo 1 o del grupo 2, lo único que va a hacer es aumentar la desconfianza y hacer ver que el líder en realidad no es líder de todo el grupo, sino que está implicado con uno de los subgrupos. Con lo cual, en cuanto el líder se muestre con estas características, va a tener más posibilidad de que sea percibido como prototípico y como eficaz. En casi todas las organizaciones y en todos los procesos queda claro que la resistencia al cambio es una fuerte amenaza. Pensemos de vuelta en esta situación del conflicto en el departamento. Hay dos grupos enfrentados por algo, no sé, a ver qué se me ocurre. Bueno, pues por la posesión, pensemos en un departamento comercial, pues por la posesión de determinada cuenta de un cliente muy apetecible. O pensemos, no sé, en un departamento académico, ¿no? En una universidad. Pues dos grupos enfrentados por la docencia de una asignatura con el poder y el prestigio que ello implica, ¿no? Muchos estudiantes, clases, manuales que se publican, puestos de profesores, ayudantes que se convocan, etcétera, ¿no? Pensemos en este ejemplo, por ejemplo, si me ocurre, que lo conozco un poco mejor. Bueno, pues aquí el líder tendrá que proponer un cambio. Es decir, tendrá que proponer que la situación no se puede resolver a través de los mecanismos habituales que se venían empleando, sino que la situación exige una respuesta innovadora. Y el líder se transforma en un agente de cambio. Es decir, el líder tiene que ser capaz demostrar que el cambio puede ser aceptado y que no va a afectar a lo que el grupo es. Por lo tanto, que en el cambio no hay amenaza. En este sentido, Hogg y estos autores, Haslam, hablan constantemente del líder como agente o garante de la continuidad. Es decir, el líder me tiene que mostrar que seguiremos siendo nosotros a pesar de que ahora tengamos que aceptar que, por ejemplo, para gestionar la cuenta de la publicidad de Coca-Cola, que es muy cuantiosa, ambos grupos tengamos que colaborar. O vamos al ejemplo académico. Por ejemplo, que para poder resolver el conflicto de estos dos grupos que ambos quieren la misma asignatura, pues tenemos que establecer como si fuera un turnismo. ¿Os acordáis cuando estudiaste historia en segundo de bachillerato? Que en la época de Isabel II, del reinado de Isabel II, si no me equivoco, no me falla la memoria, había un turnismo entre los liberales y los conservadores. Y un tiempo gobernaban dos años uno y luego le pasaban el gobierno al otro. Bueno, pues una especie de turnismo entre los grupos o los equipos de docentes en la asignatura. Entonces, la respuesta es innovadora, la respuesta permite salir del bloqueo de la situación de conflicto, pero este líder logra mostrarle a los seguidores que a pesar de que ellos tengan que aceptar un cambio, el cambio no les va a afectar. Y la continuidad de su identidad está garantizada. Y en este sentido es en el que el último desarrollo del liderazgo basado en la identidad social va a hablar del liderazgo de identidad. Es decir, del líder no solo como garante de la continuidad de la identidad, sino el líder como garante él mismo de la identidad. En este sentido, el líder es un agente activo para dar forma al grupo y para gestionar la identidad grupal presente y la futura. Por eso hay una promoción de la identidad, un emprendimiento de la identidad y un establecimiento de la identidad. Tres procesos claves relacionados con lo que se está investigando hoy en día en el liderazgo desde la perspectiva de la TIS. Avance de la identidad, ¿por qué? En el sentido de que lo hace por nosotros, pero nos mueve a cambiar. Y en algo es líder transformacional. En este sentido también crea identidad. Es decir, nos muestra facetas novedosas de nuestra propia identidad que de repente no habían sido suficientemente destacadas o suficientemente atendidas. Y luego consolida, fija la identidad, ¿no? No sé si os acordáis de aquello que habéis estudiado sobre el proceso de cambio, ¿no? Que el cambio era descongelar, mover y volver a congelar. Bueno, pues algo de esto, ¿no? Descongelar para que avance, mover para emprender y luego volver a congelar para consolidar el progreso que se ha alcanzado. Bueno, la verdad es que yo creo que este capítulo es verdaderamente interesantísimo. En el enfoque del liderazgo de identidad se está trabajando en los últimos años con diferentes grupos investigadores. El profesor Moriano y la profesora Ana Laguía, que tienen un fuerte contacto con Rolf van Dijk, que es un discípulo o colega de Michael Hogg y de Alexander Haslam, han estado trabajando en la validación y en la adaptación de los cuestionarios. Aquí los menciona, yo no lo trasladé a la transparencia, pero aquí lo menciona. Un segundito, yo os lo explico mejor. Vale. En el estudio de la profesora Laguía, que está publicado ya en el año 2002, en el cuestionario ILI, el cuestionario de liderazgo de identidad, ¿vale? En este trabajo se empieza ya a encontrar evidencia empírica sobre las relaciones positivas entre el liderazgo de identidad y la identificación con el equipo y también la implicación en el trabajo y la influencia negativa o desalentadora de la intención de abandono. Si os interesa mirarlo, tenéis en la página 74 abajo el link de la Universidad Goethe de Frankfurt, en la cual está trabajando el núcleo del equipo con el cual está colaborando Ana y los demás autores, ¿vale? El paper de la guía Moriano, Moller y Van Dijk ha sido presentado en diferentes congresos, pero ya está preparado para ser publicado. Y os invito, si os interesa esta línea de trabajo, a contactar con los profesores Moriano y la guía, porque seguramente van a estar interesados en tener colaboradores en la investigación. Creo realmente que es una línea de trabajo muy, muy prometedora. El liderazgo es un fenómeno sumamente llamativo. El liderazgo sigue teniendo todavía unos aspectos difíciles de objetivar, porque a pesar de que parece tener muchos elementos contextuales que lo condicionan, pensad vosotros, por ejemplo, en el liderazgo de Pedro Sánchez, pensad vosotros en las condiciones bajo las cuales se inicia el liderazgo de Pedro Sánchez, el hecho de que, siendo liderazgo político, el partido lo defenestra, luego cuando logra alcanzar el poder, sobreviene la pandemia y tiene que gestionar una situación absolutamente inusitada y novedosa, y cómo, a pesar de eso, logra, por múltiples factores, evidentemente, no por la fuerza de su liderazgo, logra la permanencia y logra el consenso suficiente como para que el gobierno se sostenga en vez de caer. Entonces, las características personales, individuales, los rasgos, el carisma del líder no alcanzan para explicar los fenómenos asociados al liderazgo. Los fenómenos asociados al liderazgo son sumamente complejos y tienen una fuertísima relación con los resultados de las instituciones. La crisis de los líderes puede suponer un gravísimo hándicap para los grupos. Pensad vosotros de vuelta en este ejemplo que os puse de los dos grupos enfrentados dentro de un departamento comercial o dentro de un departamento académico. Si el liderazgo está ausente o está mal llevado, o quienes son los auténticos líderes no detentan los puestos de liderazgo, puede suceder que la cuestión termine en una fractura sin solución o incluso pueda terminar en los tribunales. ¿Por qué? Pues porque el conflicto al final se termina transformando en un conflicto intratable, que es algo que también habéis estudiado. Y como conflicto intratable ya sería casi imposible de solucionar. Mientras que, en cambio, si oportunamente surge un líder que pueda ganarse la confianza de ambos grupos, sin engañarles, ganarse la confianza de ambos grupos, proponer caminos nuevos para interpretar y resolver el problema, podría ser posible que el problema finalmente tuviera una buena solución. O una solución no es la palabra, ¿no? Una buena conducción, diríamos, ¿no? Solución a veces no es lo que hay que esperar. pero cuando menos que no acabara afectando de manera brutal, de manera definitiva a la organización. Y este es justamente el tema de la próxima sesión. En la próxima sesión, que si no tenéis inconveniente, la fijaremos para la próxima semana. No sé qué día cae estamos en noviembre, ¿no? Hoy estamos a 4, pues la podríamos fijar para el miércoles 11, como siempre las tenemos, esperemos que no haya problemas técnicos, a esta misma hora, a las 9:30, hablaremos del tema del conflicto en los procesos de trabajo. Muchas gracias a todos, a todas, a los que habéis estado aquí y a los que lo vais a escuchar posteriormente. Y de nuevo pido disculpas por el incidente técnico de ayer y espero que esto sea de utilidad para preparar vuestro examen. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Voy a detener.